Bien, buenas tardes. Estamos en la asignatura de gestión y conservación de flora y fauna y vamos a ver hoy el tema número 2. Quizás sea el tema más largo de los 16 que tenemos en el curso. Es un tema de biología de conservación. De lo que vamos a hablar fundamentalmente es del concepto de biodiversidad que vimos en el tema número 1 y el concepto un poco contrario a la biodiversidad, que es el concepto de la. Permitidme que quite el sonido. Me seguís oyendo bien, ¿verdad? Aunque haya bajado el sonido de entrada. ¿Verdad? ¿Me lo podéis confirmar? Vale, muchas gracias. Os estaba diciendo que vamos a ver el tema de amenazas a la biodiversidad. Hablaremos de extinción, hablaremos de las grandes extinciones que han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, de la historia del planeta. Hablaremos de la extinción actual y centraremos bastante el tema en todo lo que tiene que ver con las amenazas a la biodiversidad, ¿no? Las grandes amenazas que tenemos en este momento y cuáles son los parámetros por los cuales medimos estas amenazas. Vimos en el tema anterior, definimos, recordáis, como la biodiversidad como la variedad de organismos, entendiendo los organismos no solamente las especies, ¿de acuerdo? Sino también la diversidad genética dentro de cada especie, dentro de cada taxón. Y también la diversidad de ecosistemas en los que viven, ¿no? El concepto de extinción es el concepto un poco contrario, es el concepto contrario a la especiación. La extinción consiste, lógicamente, en la desaparición de todos los miembros que pertenecen a una categoría taxonómica determinada. Lógicamente, cuando una especie se extinguen para siempre, ¿no? Unas características, una información genética que son únicas. Lógicamente, todas las especies tienen una función en los ecosistemas. Por lo tanto, la desaparición de uno de los elementos de las redes tróficas, pues también, lógicamente, afecta a todo el ecosistema. Cuando hablamos de extinción o de especies extinguidas, podemos, digamos, utilizar diferentes conceptos. Aquí nos vamos a referir a una especie extinguida como una especie de la que no queda ningún ejemplar. ¿De acuerdo? Una especie extinguida es una especie de la que no queda ningún ejemplar vivo. Podemos hacer muchas matizaciones. Por ejemplo, hay especies extinguidas en estado silvestre, que serían aquellas de las que solamente, como veis, quedan ejemplares en situaciones controladas por las personas, ¿no? En zoológicos, en acuarios, en cultivos, etcétera. Especies que están localmente extinguidas, es decir, especies que han desaparecido de un sitio determinado, pero sigue habiendo individuos de la misma especie en otras partes, ¿no? De su área de distribución. O especies ecológicamente extinguidas, ¿no? Especies, digamos, que su número es tan reducido, su número de ejemplares es tan reducido que no tiene un impacto ecológico relevante, ¿no? No tiene influencia relevante en la comunidad. Aquí no, nos vamos a quedar básicamente con el concepto de especie extinguida como de aquellas de las que no quedan ningún ejemplar vivo. La extinción no es un fenómeno inherente a la presencia humana en el planeta. La extinción, de hecho, es un fenómeno que es inherente a la vida. A lo largo de la historia de la vida en el planeta, que es pues muy amplia, ¿no? Más allá de 3.000 millones de años, aunque bueno, con una gran radiación evolutiva y de especiación desde hace 600 millones de años, como sabéis, pero en este periodo, aproximadamente el 99% de las especies se han extinguido, ¿no? Es decir, que desde un punto de vista temporal es cierto que la extinción es un fenómeno natural. Pero sí que hay que distinguir lo que serían las extinciones normales o de fondo de las extinciones masivas, ¿no? Esta extinción normal o de fondo que ocurre a un ritmo normal es el ritmo normal de renovación de la biosfera, ¿no? No tenemos unas medidas exactas de cómo ocurre este ritmo normal de extinción de fondo, ¿no? Tenemos algunas aproximaciones. Por ejemplo, hay muchos autores que indican que actualmente se extinguen cada año entre 1 y 10 especies, ¿no? Al año. Bueno, hay algunos artículos que defienden esta idea, pero es verdad que es muy difícil hacer una afirmación categórica de este tipo. Sabemos, por ejemplo, que los mamíferos, desde que aparecieron, se han extinguido a un ritmo de una especie cada 200 años. ¿De acuerdo? Pero esto también es muy variable, porque, por ejemplo, en los últimos 400 años, es decir, desde de la Edad Media, del año 1600, una cosa así, se ha constatado la desaparición de unas 89 especies de mamíferos. O sea que está claro que sería una tasa muy superior a ese valor medio que conocemos por el registro fósil de una especie cada 200 años. Hay un geólogo del siglo XVIII, que es bueno, el padre de la geología realmente, que es Lyell, un geólogo británico, que estableció una medida de la extinción basada en el registro fósil, fundamentalmente basada en el estudio de la extinción de los moluscos en el terciario, en donde en 20 millones de años se extinguieron todas las especies de moluscos que existían en aquel momento, ¿no? De tal manera que, digamos que él calculó que, bueno, de ese cálculo surge lo que se denomina como tasa Lylliana, que indica que, bueno, que existe una extinción un dato que en cada millón de años se extinguen entre 2 a 8 grandes grupos taxonómicos a nivel de familia, no a nivel de especie, pero sí a nivel de familia. Bueno, en cualquier caso existe una tasa de extinción de fondo, de acuerdo, que tiene unos valores determinados y, como veis, en cualquier caso son unos valores relativamente modestos. Esto de vez en cuando se rompe, ¿no? Y se rompe esta tasa, digamos, normal, progresiva, con lo que denominamos las extinciones masivas, ¿no? Que son grandes crisis biológicas relativamente bruscas a escala geológica. Eso no quiere decir que ocurran de manera instantánea en un año o en 2 años, ¿no? Sino que ocurren en unos pocos cientos de años o miles de años en ocasiones, pero que eso a nivel geológico, como sabéis perfectamente, es un valor muy bajo. Y estas grandes extinciones masivas, o de estas grandes extinciones masivas, conocemos 5 grandes extinciones, que ahora vamos a ver, y ahora mismo estamos en una sexta extinción que tiene muchas peculiaridades, ¿no? Y es que es una extinción que está causada por primera vez por una especie, que en este caso nuestra especie, ¿no? Es una extinción, la sexta extinción actual que está causada por la especie humana. Actualmente estarían desapareciendo entre 1.000 y 10.000 especies al año, y esto significa algo así como entre 100 y 1.000 veces, una cifra entre 100 y 1.000 veces mayor a la tasa natural que hemos comentado, a la tasa normal o de fondo que hemos comentado hace un momento. Vamos a comentar un poco estas grandes extinciones masivas, porque conocemos 5, como os comentaba. Algunas son muy conocidas, ¿no? Pero bueno, la primera gran extinción de la que tenemos registro es la que ocurre al final del Ordovícico, en el que desaparecen entre el 60 y el 85% de las especies. Es, por ejemplo, la extinción que dejó como registro fósil los trilobites, ¿no? Los conocidos trilobites, y que hasta ese momento habitaban buena parte de los mares someros del mundo. La segunda gran extinción ocurre en el Devónico tardío, al final del Devónico. Por lo que conocemos, supuso entre el 57 y el 87% de géneros extinguidos. La mayor extinción que conocemos y que el registro fósil nos dice que ha ocurrido es la que ocurrió al final del Pérmico, ¿vale? Al final del Pérmico, seguramente provocada por un impacto de un meteorito, seguramente con actividad volcánica, seguramente también con grandes fluctuaciones del nivel del mar, produjo una desaparición de especies de entre el 82 y el 95%. Hubo una cuarta gran extinción al final del Triásico, que supuso entre el 53 y el 80%, y la última, la quinta gran extinción conocida en el registro fósil, es la más, bueno, es la quizá más conocida, por más reciente, que es la que acabó con los dinosaurios al final del Cretácico, que supuso una extinción dentro del 47 y el 76%. Las grandes extinciones tampoco hay que desdeñar la idea de que suponen nuevas oportunidades, ¿no? para nuevas especies. Por ejemplo, cuando desaparecieron los reptiles que dominaban el Cretácico, pues supuso una oportunidad para los mamíferos, ¿no? para que se desarrollaran. En cualquier caso, estas 5 grandes extinciones tienen un componente común, ¿de acuerdo? Y ese componente común, y es que están provocadas por fenómenos naturales, fenómenos físicos de gran impacto, ¿no? Gran impacto de meteoritos, o grandes fenómenos de calentamiento, o gran impacto de actividad volcánica, o grandes aumentos del nivel del mar que provocan que mucha fauna que vive en el mar someros desaparezca, o impacto de un meteorito, por ejemplo, como en el último caso, que produce los meteoritos en general, por cierto, como imagino que sabéis, si habéis visto en alguna ocasión, producen el levantamiento de grandes cantidades de polvo que se acumula en la atmósfera. Eso hace que disminuya la radiación solar, ¿no? Bueno, son fenómenos naturales. Esto es un poco contrario a lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Ahora mismo estamos en una sexta extinción, como hemos comentado. Tenemos muchos datos que indican que esto es así, por muchas razones, ¿no? Y es, bueno, una extinción, en este caso, la primera gran extinción ocurrida por una especie, en este caso es, desgraciadamente, nuestra especie, ¿no? La especie humana, ¿no? Ávida de, bueno, de realizar actuaciones como esta que veis aquí. A mí esta foto siempre me impresiona mucho. Es un cerro, es un monte de cráneos de bisonte americano, ¿no? Habéis visto en las películas que sale cómo se cazaban en las praderas, incluso en las praderas de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Durante el siglo XIX. De manera masiva, incluso desde trenes, ¿no? A finales del siglo XIX quedaban unos 750 individuos, nada más, ¿no? De una población que desconocemos cuál sería, pero seguramente sería, sin ninguna duda, decenas o seguramente centenares de miles de bisontes. Bueno, tenemos muchos datos, ¿no? Sobre esta extinción y algunas características. La primera de ellas es que está provocada por el hombre, por las personas, como estamos comentando, y es más intensa y rápida que cualquiera de las cinco anteriores. Es decir, aunque uno se imagina que un impacto de un meteorito provoca de manera masiva una extinción, realmente no es así. Un impacto de un meteorito afecta algo directamente a la zona de impacto, pero lógicamente. Lo que provoca a nivel global es otro tipo de fenómenos, ¿no? Que hacen que desaparezcan las especies después de unos cuantos cientos de años, ¿no? Normalmente, o miles de años en algunas ocasiones. Esta actual está ocurriendo de manera más rápida, como estamos comentando. Es la primera que está provocada por un elemento biótico, en este caso por Homo sapiens, como estamos diciendo. También está provocando cambios físicos en el planeta, análogos a los que han ocurrido en extinciones anteriores. Hay alteraciones masivas de algunos ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. Y desde luego la tasa de desaparición de especies es muy superior a la tasa de aparición de nuevas especies, ¿no? A la tasa de especiación. Por lo tanto, hay una pérdida neta de biodiversidad. Es cierto que también la biodiversidad total en épocas recientes, en épocas históricas humanas, supone la mayor cifra de biodiversidad conocida hasta ahora, ¿no? Pero también es cierto, como veis en esta gráfica de aquí arriba, y es que, bueno, a partir, digamos, del aumento casi exponencial, no exponencial del todo, pero casi exponencial de la población humana hasta los 7.800 millones de habitantes que tenemos en la actualidad, provoca de igual manera una reducción en el número de especies. Y ahora vamos a ver algunas gráficas, algunos estudios en relación con esto. De manera muy breve, se ha estudiado mucho, digamos, los grandes impactos ecológicos que la especie humana tiene sobre el planeta. Claramente hay que distinguir dos fases. Una fase desde el origen del hombre moderno, ¿no? Del Homo sapiens hace unos 100.000 años, hasta el origen de la agricultura, hace unos 10.000 años, sería como la fase 1, y después de la agricultura hasta del origen de la agricultura hace 10.000 años hasta la actualidad. Ahora hacemos algún comentario. Hubo desde luego una época, en la época del hombre cazador-recolector, digamos que podía vivir, digamos, con un impacto relativamente reducido en los ecosistemas, pues, porque no tenía gran capacidad de impacto. Sí que se ha comprobado de manera, bueno, muy interesante también, y es que como la llegada de las personas a diferentes continentes que antes no tenían personas ha provocado, y esto lo conocemos por datos recientes y por mucha información de los últimos 1.000 años o 10.000 años en algunos casos, ha provocado, como os decía, una extinción fundamentalmente, bueno, de mucha fauna. Esto está muy estudiado en islas, etcétera. Pero me llama mucho la atención y me parecía interesante comentaros cómo afecta fundamentalmente a la extinción de la megafauna. Llamamos megafauna a estos animales normalmente grandes, que pesan 45 kilos, que por lo tanto proporcionan mucha carne en algunos casos o compiten en otros casos. Entonces, salvo en África, seguramente relacionado con que el propio origen de la especie humana está relacionado en este componente, en este continente, por lo tanto, seguramente hubo originariamente una relación. Digamos cultural, ¿no? Con esta megafauna, pero desde luego desde que llegó a Australia, a Norteamérica o a Madagascar, pues sabemos cómo esta megafauna, con muchas matizaciones, ha ido disminuyendo. Desde luego, el cambio ecológico singular más profundo que ha tenido la historia de la vida en el planeta es la aparición de la agricultura, ¿no? Porque, bueno, básicamente con la invención de la agricultura, lo que hemos hecho los humanos es, digamos, no someternos a la capacidad de carga de los ecosistemas, ¿no? Sino poder sobrevivir por encima o poder vivir por encima de de los recursos que este propio ecosistema de manera natural aporta y, por lo tanto, poder sobrepoblar, ¿no? No es que esté directamente relacionado con esto, pero ni es que sea tampoco un libro científico, pero estoy seguro que muchos habéis leído el libro de Sapiens. Y bueno, me parece que hace algunas apreciaciones muy, muy interesantes y os animo, si no lo habéis hecho, a que cuando tengáis un poco de tiempo lo leáis. Tenemos muchos datos, como digamos la tasa actual de extinción, ¿de acuerdo? Que es. Más o menos la desaparición de, bueno, fijaros aquí en la escala esta, de entre 10 y 100 especies por cada 1.000 en un periodo determinado, es muy superior a la que nos indica el registro fósil, que está por debajo de una de cada 1.000. Y desde luego, todas las previsiones futuras nos indican que esta tasa de desaparición de especies van a seguir aumentando, va a seguir incrementándose. Y esto, bueno, lo sabemos también por muchos estudios. Hay, por ejemplo, algunos estudios que son muy indicativos en este sentido que se llaman los estudios de índice de planeta vivo, ¿vale? El índice de planeta vivo en ocasiones se refiere, bueno, a análisis del número de especies que hay en tiempos históricos muy recientes, como por ejemplo el año 1970, que es un año que se suele considerar como base. Entonces, algunos estudios en algunas zonas de la Tierra, sin ser absolutamente excepcionales, pues nos indican que si tenemos un valor de 1 en el año 1970, en el año 2016, es decir, hace 5 años, el descenso que se había producido es del 68%, ¿no? Con un margen de error estadístico entre el 73 y el 62%, ¿no? O sea que es una reducción, desde luego, muy significativa en un muy corto tiempo de periodo de tiempo, ¿no? Estamos hablando de 50, de 51 años, nada más. Es decir, que la situación es realmente preocupante y es muy preocupante, desde luego, casi de manera independiente del nicho ecológico o del grupo de especies. Es muy llamativo cómo ha ocurrido, por ejemplo, entre los peces, en las especies de dulceacuícolas, ¿de acuerdo? Pero también en especies terrestres, ¿de acuerdo? O en especies marinas, la reducción es significativa. Esto es otro índice de planeta vivo adoptado también por la ONU, ¿de acuerdo? En este caso utilizando un valor 100, da lo mismo utilizar un valor 100 que un valor 1, ¿de acuerdo? Porque son siempre valores negativos de cómo se reduce este índice, ¿no? Por desaparición de especies, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las amenazas a la biodiversidad? O sea, hasta ahora hemos dado que la información de que estamos perdiendo biodiversidad de manera abrumadora en las últimas décadas, sin ninguna duda. Las perspectivas no son, desgraciadamente, mejores para las próximas décadas, desgraciadamente. Y las grandes amenazas son estas cinco que tenemos aquí con algunas matizaciones. Y son las que vamos a desarrollar en el resto de este tema. La primera tiene que ver con la destrucción y fragmentación de hábitats. Esta, sin lugar a duda, es la más importante. Otra tiene que ver con la contaminación del hábitat, por diferentes razones. Vamos a hablar de contaminación atmosférica, de aguas, etcétera. Algunos conceptos voy a pasar muy deprisa porque los habéis visto en otras asignaturas. Otro tiene que ver con la sobreexplotación de especies. Otro tiene que ver con las especies invasoras, es decir, la introducción de especies exóticas y en ocasiones las enfermedades que conllevan. Y luego también, de manera muy general, hablaremos del cambio climático, ¿no? También se puede considerar como un fenómeno de contaminación, en este caso atmosférico, ¿de acuerdo? Pero bueno, haremos alguna mención a este cambio climático, aunque posteriormente en temas específicos de algunos grupos veremos qué información tenemos en este momento sobre cómo está afectando el cambio climático a la reducción del número de especies de determinados grupos. Todos estos fenómenos están relacionados, lógicamente, con el crecimiento de la población humana, ¿no? La población humana prácticamente hasta el año 1800 se mantenía por debajo de 1.000 millones de habitantes en el planeta, ¿vale? Y desde hasta el año 1800, es decir, hasta hace dos siglos. Y en los últimos dos siglos, pues el crecimiento es este que veis aquí. Ahora mismo somos 7.800 millones de habitantes, ¿vale? Y fijaros que la forma de crecimiento, bueno, no es exponencial, pero bueno, si aquí hubiéramos traído la gráfica hasta este punto es casi horizontal, con una pequeñísima pendiente, por la información que tenemos del pasado, ¿de acuerdo? Pero desde la revolución industrial en el 1800 y pico, pues el crecimiento de la población humana aumenta. No sabemos muy bien cuál va a ser la expectativa, porque lógicamente sabéis que las poblaciones de cualquier especie no pueden crecer de manera ininterrumpida, ¿no? Hay como dos grandes modelos, o los estrategas de la K o de la S, ¿de acuerdo? Pero no hay modelos de crecimiento ininterrumpido, básicamente porque el planeta no tiene capacidad de aportar recursos suficientes. Pero en cualquier caso, se establecen como dos grandes modelos, se establecen muchos modelos de crecimiento. Hay muchos autores que no les preocupa el tema este de la población. Consideran que, es un tema interesante, aunque ahora no lo podemos abordar, pero sí consideran que las propias poblaciones en los países se van regulando según van avanzando, según se desarrollan. Aunque este desarrollo también provoca que, aunque no aumente de manera rítmica o de manera constante su número de habitantes, sin embargo, sí que este desarrollo provoca, lógicamente, un mayor consumo de recursos, ¿no? Con lo cual, hay aquí muchos estudios. La ONU tiene todo un panel de estudios sobre este tipo. Y en los diferentes escenarios que se plantean, son siempre estimaciones, pero hay desde las más conservadoras que dicen, bueno, se regulará en breve y a partir de ahí se mantendrá más o menos estable o incluso bajará, hasta las más pesimistas que indican que no, que va a seguir creciendo hasta prácticamente duplicar la población actual. Bueno, lógicamente la desaparición de especies tiene que ver con este fenómeno de crecimiento. Y si hablamos de la primera causa, de las cinco que os he comentado, que es la destrucción y fragmentación de hábitats, ¿de acuerdo? Pues nada, hay que decir que esta es la principal amenaza para la biodiversidad, sin ninguna duda. La mejor manera de conservar la biodiversidad es conservar su hábitat, ¿no? Es una cosa de perogrullo y es así. Sabemos que el 85% de las especies que están en peligro actualmente lo están por la pérdida de hábitat, ¿no? ¿Y cuáles son las principales acciones o los principales impactos que ejercemos sobre el hábitat? Bueno, pues los hemos dividido también en conversión a la agricultura, prácticas forestales, pastizales y prácticas de pastoreo. Pérdida de hábitat en los ecosistemas acuáticos, haremos alguna mención, y transformación, conservación del hábitat natural en territorio urbano y uso industrial, que seguramente es lógicamente el que más impacta, ¿no? Digamos que nada hay, nada cambia tanto respecto a un hábitat natural que transformarlo en un espacio urbano o industrial que lógicamente interrumpe todos los ciclos y todos los flujos naturales. Vamos a hablar del primero, de conversión a la agricultura. El 40% de la superficie terrestre se ha convertido a tierras de cultivo y pastoreo, ¿vale? O sea, el 40%, casi la mitad de todo el terreno. Y si tenemos en cuenta que hay muchas zonas que no son aptas, ¿de acuerdo?, para la conversión, quiere decir que buena parte de las zonas aptas para la conversión, para la agricultura, ya han sido transformadas. Y desgraciadamente, casi la mayor parte de las prácticas, no todas, y no todas con la misma intensidad, requieren la eliminación de la vegetación original y reemplazarla por cultivos. Esto, lógicamente, pues, supone una pérdida de biodiversidad, ¿no? Lógicamente, pues, la población humana crece. Esto significa que necesitamos más espacio para cultivar alimento, ¿no? Sin ninguna duda. Imágenes como estas y como otras muchas que podéis encontrar, pues, dicen bastante en este sentido. Hay un tipo de hábitat especialmente interesante desde el punto de vista de la biodiversidad, que vamos a hablar ahora a continuación, que es el que tiene que ver con los bosques tropicales, ¿no? Porque, desde luego, los bosques tropicales se constituyen los espacios de mayor biodiversidad. Y en relación con esta pérdida de bosques y de conversión a la agricultura, hay algunos estudios muy interesantes. Por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? En Centroamérica, fijaros cuál es la situación en el año 1950. Está marcado en verde lo que en ese momento suponían bosques tropicales en países centroamericanos como Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá. Y cuál era la situación a finales de, bueno, en los años 80, ¿no? Esto es por conversión a la agricultura y también, por cierto, por conversión a la producción de, bueno, lo que se denomina la narcodeforestación, ¿no? Por razones diversas, por cultivo de cocaína, por accesos, por quemas de otros cultivos, por quema de bosque para razones diferentes y tal. Pero bueno, hay un fenómeno estudiado, muy relacionado con la. Y, bueno, que se ha dado en llamar narcodeforestación. Bueno, no hay que ser absolutamente negativo en ese sentido porque también tenemos algunas experiencias positivas, no muchas desgraciadamente, ¿no? Pero, por ejemplo, Costa Rica, que sabéis que es un país que ha apostado bastante por el turismo natural, ha conseguido revertir este fenómeno, ¿no? Fijaros la situación de Costa Rica, que en el año 1940 tenía el 75% cubierto por bosque forestal, fue bajando progresivamente en los años 60 al 50%, en los 70, fijaros que bajó al 31%, a finales de los 80 estaba en el 21% de lo que tenía originalmente. Y ahí hubo una apuesta política claramente por recuperar el bosque tropical también, porque fueron, bueno, vieron ahí una fuente económica muy interesante que además les ha funcionado muy bien. De tal manera que a partir de ese momento, fijaros que las cifras van aumentando y actualmente más del 50% del territorio de Costa Rica está reforestado y son bosques tropicales, ¿no? O sea que hay experiencias que también son positivas, ¿no? Que nos permiten tener cierta esperanza con esta sobre esta reforestación. La importancia ecológica de los bosques es, desde luego, muy conocida, ¿no? Los bosques son protectores de la vida salvaje, son protectores de acuíferos, frenan a la erosión, producen oxígeno, absorben dióxido de carbono, protegen frente a inundaciones, etcétera, ¿no? Deforestar es eliminar el bosque. Y eliminamos bosque o para conseguir tierras de cultivo, como hemos comentado, o materiales para construcción, ¿de acuerdo? O materiales para combustión. Por ejemplo, en el bosque amazónico hay parte del bosque, así hay que decirlo, que se degrada para conseguir materias primas para la combustión de las personas que viven en estas áreas. Hay grandes terrenos, por supuesto, que se destruyen para la agricultura, sin ninguna duda, o para la ganadería. Claro, la tala total es normalmente irreversible, ¿no? Y además, vamos a ver que, curiosamente, algunos de estos bosques tropicales tienen una recuperación complicada. No todos, pero algunos bosques sí que tienen una recuperación tropical, complicada. Vamos a hablar un poco de bosques tropicales. Cuando hablamos de bosques tropicales, de manera genérica nos referimos a tres tipos de bosques, ¿vale? Al bosque tropical húmedo, que es el más característico, es la selva tropical, la que aparece por ahí en ese mapa con este color verde más oscuro, pero también un bosque tropical seco, que son los que tienen grandes periodos, largos periodos de aridez, se corresponde con este color de aquí, que no me atrevo a definir, pero bueno, es el que, por ejemplo, suponen las sabanas africanas tan características. Y luego un bosque tropical monzónico, que es el que tenemos en el sureste asiático, que tiene, bueno, casi la única diferencia con el bosque tropical húmedo como tal, que tiene que ver con que tienen una estación seca. No larga, ¿de acuerdo? Pero sí que tienen una estación seca. En cualquier caso, este bosque tropical es tremendamente importante en cuanto a la biodiversidad. Ocupa solamente el 7%, es la parte que veis ahí en ese mapa con este color verde más marcado. Supone el 7% de la superficie terrestre, pero contiene el 50% de las especies mundiales, ¿no? Fijaros qué importancia tiene. Respecto a todos los bosques, supone el 25%, ¿no? Pero insisto, 7% de la superficie, pero 50% de las especies mundiales. De luego, conservar la biodiversidad a nivel global pasa por conservar estos bosques, ¿no? De los que perdemos al año una superficie que se puede considerar similar a la superficie de Andalucía y de Extremadura, ¿no? O sea que la situación es de luego tremenda. Bueno, son bosques que tienen estos aspectos que conocemos bien. Bueno, conocemos, hay muchos estudios sobre esto. Hay algunos bosques especialmente también significativos por la cantidad de especies endémicas que tienen. Esta es la isla de Madagascar, una isla que fue, bueno, pues curiosamente habitada relativamente tarde, porque se separó pronto además del continente africano. Y esto quiere decir que la evolución ha actuado de manera, digamos, autónoma por allí y tiene un montón de especies endémicas. Los famosos lemures son endémicos de Madagascar. Ambientalmente es muy interesante por los diferentes ecosistemas que acoge, pero hay una parte que es la parte este, con una pequeña cordillera que está localizada aquí, ¿de acuerdo? Y todo esto, por las razones que tienen, hay que ver con la disponibilidad de humedad fundamentalmente, es una zona muy interesante. Y es donde hay bosque tropical y bosque tropical que se está reduciendo de manera muy significativa. Prácticamente ahora mismo hay, quiero recordar que son 6 parques nacionales, ¿no? Y el bosque tropical que queda son 6 parques en general muy grandes, ¿de acuerdo? Pero el bosque tropical que queda es el bosque que ya está protegido, ¿no? O sea que fuera de los espacios protegidos, desgraciadamente, la reducción de bosque tropical ha sido muy elevada. Como ocurre en otras partes del mundo, como ocurre, por ejemplo, en América del Sur, en el Amazonas, ¿no? Donde se dan estos fenómenos de transformación de bosque tropical en tierras de cultivo, ¿no? Vemos constantemente fotos de este tipo en los medios de comunicación. Hay fenómenos que a veces se revierten. Esto de la conexión hamburguesa es una cosa curiosa que pasó en los años 80 con la degradación de los bosques tropicales de Centroamérica. Curiosamente se transformaban en terreno de pasto grandes extensiones que vendían o que, bueno, o a lo mejor eran propiedad directamente de las grandes cadenas americanas de hamburguesas, ¿no? Y se dio un fenómeno curioso y es que hubo en los años 80 algunos fenómenos de boicot en Estados Unidos, no sé si en otros países. En Estados Unidos, frente a esta práctica de las grandes cadenas, ¿no? De hamburguesas por todos conocidas. Y curiosamente, bueno, digamos que, bueno, básicamente lo que hicieron es ser un poco más respetuosos en cuanto a la transformación en pastos, bueno, básicamente para no perder la clientela. Bueno, se suele, en el movimiento ecologista así internacional, se suele argumentar que a veces las presiones de este tipo tienen efectos directos, ¿no? Sobre las acciones de estas grandes corporaciones a nivel mundial. Si os vais a Google Earth o cualquier otra aplicación geográfica, encontraréis situaciones como esta, ¿no? Esto concretamente es en Rondônia, ponéis ahí Rondônia, Brasil, y os parecerán estas zonas que son miles de hectáreas degradadas para ser transformadas en agricultura, ¿no? Esto tiene mucho debate también ambiental, ¿no? Lógicamente, pues si preguntáis en algunas zonas de Brasil, bueno, es un tema que da lógicamente para mucho, ¿no? Sabéis que hay muchísimos intereses en grandes zonas forestales. La verdad es que, claro, los países occidentales nos asustamos mucho de este tipo de actuaciones. También es verdad que bueno, que vivimos lejos de allí, ¿no? En general, somos los países ricos. Algunos de estos países también reclaman que, bueno, que utilizan argumentos del tipo, bueno, si no queréis que nosotros degrademos, como habéis hecho vosotros en los últimos siglos, ¿no? Entonces, compensadnos de alguna manera, porque también tenemos derecho a desarrollarnos, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cuestiones son complejas, ¿no? Es importante que las decisiones se tomen a altos niveles. Y lógicamente, hay decisiones, hay grandes decisiones políticas en torno a este tipo de cuestiones. O sea que a veces el que en el próximo tema, en el tema número 3, hablaremos de los grandes convenios internacionales, el que en los grandes países haya unos presidentes u otros o presidentas, tiene un impacto también muy claro sobre el tipo de políticas que a nivel mundial se llevan, ¿no? Porque lógicamente hay de políticas ambientales me refiero, ¿no? Porque hay lógicamente grandes intereses en este sentido. Vamos a ver si consigue pasar la diapositiva, que parece que se ha quedado por aquí un poco colgada. Bueno, mientras tanto, no sé por qué. Disculpad. No sé si es el sistema en este momento especialmente cargado de actividad, pero es verdad que le está costando mucho más de lo habitual. Bueno, creo que voy a probar a salir y a volver a entrar. Grabaré esto entonces porque me temo que nos va a dejar aquí colgados. Vale, ha ido a la de atrás. En verdad que es una presentación bastante larga. Quizá demasiado pesada, pero tiene muchas imágenes. Vale. Bueno, seguimos hablando un poco de los bosques tropicales húmedos. Hay una cosa bastante curiosa de los bosques tropicales húmedos y es que, curiosamente, no son un recurso renovable. A ver, esto es quizás una afirmación demasiado tajante. Pero sí es cierto que los suelos en general que contienen son suelos muy poco fértiles, es decir, que son suelos que sirven para la agricultura durante un tiempo muy, muy limitado. Y entonces se da un fenómeno bastante curioso. Y es que digamos, se tala una zona, se desforesta una zona para producir, pero en muy pocos años, en muy pocos ciclos de cultivo, la zona deja de ser fértil, ¿de acuerdo? Entonces hay que degradar otra y luego otra y así constantemente. Se produce también un fenómeno de precipitación que se forma. Una capa de lateritas, ¿no? Hay un fenómeno que se llama laterización, que a lo mejor habéis estudiado en alguna ocasión, que impide el crecimiento digamos, de grandes masas de árboles, ¿no? O sea que es un recurso con el que tenemos que ser muy cautos en cuanto a su pérdida, porque no es fácilmente recuperable. Y claro, su pérdida sí que provoca una manifiesta pérdida de biodiversidad, un incremento también de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, no solamente por la quema, porque la forma de perderlo en ocasiones es la quema, ¿de acuerdo? Quemas de incendios que a veces duran meses, como sabéis, o años, ¿no? Hasta que se apagan o hasta que se consumen de manera natural. Y bueno, y además la pérdida también de la capacidad, o sea, la liberación de CO2 por la quema y la pérdida de capacidad de absorción de este CO2, ¿no? Bueno, y tiene también otros impactos climáticos a escala global, ¿no? En relación con la humedad del aire. Hay bastantes estudios muy interesantes que tampoco vamos a profundizar ahora demasiado en ellos, ¿no? Pero bueno, los dejo por si estáis interesados. Y es que esta fragmentación produce un descenso significativo de las especies. En estas grandes masas de boscosas hay especies que son especies que viven en el interior de estas grandes masas boscosas y otras especies más adaptadas a vivir en el borde, ¿de acuerdo? Porque entran y salen del bosque con frecuencia. Cuando se fragmenta, ¿de acuerdo? Pues lógicamente un fenómeno es que se desaparecen muchas especies. Como está de aquí, ¿de acuerdo? Desaparecen muchas especies de interior y se produce un fenómeno de aumento de hábitat de borde y, por lo tanto, de las especies relacionadas con estas zonas de borde. Este es un fenómeno muy estudiado. Sabemos que a mayor tamaño de las áreas, ¿de acuerdo? Mayor estabilidad de la población, reducir un área determinada boscosa supone reducir de manera significativa el número de especies que viven ahí, ¿de acuerdo? Y también conocemos algunos estudios muy interesantes, ¿no? Relacionados también con algunos fenómenos relacionados con el aumento de plagas, etcétera. Fijaros, a nivel, digamos, pequeño, a nivel de, no ya a nivel de grandes bosques, ¿no? De hectáreas, de kilómetros cuadrados, etcétera, sino a nivel de unos pocos, si queréis, centímetros, ¿no? Se han hecho algunos estudios muy interesantes. Esto está sacado de un libro que a lo mejor conocéis, se llama Purves, de Biología General, que tiene un experimento que a mí, bueno, me parece que ilustra bastante bien esto, y es que en un estudio, en un roquedo, ¿no? Donde se tiene una zona de musgo que se utiliza de control, y se ven cuántas especies de insectos pequeños, artrópodos, que viven ahí. ¿Y qué ocurre cuando una mancha parecida a la de control se divide en varios partes pequeños, en varios parches pequeños, como está aquí? ¿O qué ocurre si estos parches se conectan entre sí, de acuerdo? Como ocurre en este dibujo, ¿no? Yo creo que el esquema está ahí. Seguramente vais a decir todos que la conclusión va a ser que se reduce el número de especies de artrópodos que viven en estas zonas, ¿no? Pero lo que quería era llamar la atención sobre el impacto de la conexión de estos parches, ¿de acuerdo? Porque a nivel de gestión de escala global, pues supone un estudio muy interesante. Bueno, en este experimento concreto, al cabo de un año, ¿no? Cuando transformamos esta zona, que fijaros que mide 50 centímetros, o sea que es una cosa así, más o menos, de este tamaño, ¿no? Cuando se divide en fragmentos, o sea, un cuadrado de 50 centímetros de lado, quiero decir. Cuando lo dividimos en fragmentos de 20 centímetros cuadrados cada uno, después de un año habían desaparecido en este estudio el 40% de las especies. Joder, el 40%, o sea, la mitad. Casi la mitad. Interesante, porque si estos parches, sin embargo, los mantenemos conectados, en este caso la desaparición de especies es solamente el 14%, ¿no? Entonces es muy importante este mantenimiento de estos corredores, ¿no? De ahí la importancia de los corredores ecológicos, ¿no? Y esto en todos los efectos, o en todas las dimensiones, ¿no? Sabemos que en grandes masas boscosas los parches aislados, como este de aquí, pierden especies mucho más rápido que los parches conectados al bosque principal. Incluso aunque los parches sean grandes, ¿de acuerdo? Es muy importante establecer corredores, ¿no? Entonces, mucha importancia tienen, como siempre, los corredores ecológicos, ¿de acuerdo? Como una zona, digamos, en donde muchas especies pueden desplazarse, ¿no? De unas zonas a otras. Bueno, la transformación también de espacios en pastizales, ¿de acuerdo? Que actualmente engloban tierras áridas y semiáridas del planeta, pues bueno, dan lógicamente soporte a pastos para la cría de animales domésticos en estados de semilibertad. Tiene, por supuesto, impacto sobre la biodiversidad, ¿no? En cuanto a la eliminación de plantas y animales que puedan ser molestos como depredadores, etcétera. Y el gran problema de esto es el fenómeno de la desertificación, es decir, de la aparición de características similares a los desiertos, ¿no? que normalmente son irrecuperables. El programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente calcula que el 35% de los continentes están sometidos o se pueden considerar zonas desérticas. Seguramente por cultivo repetido, ¿de acuerdo? O por sobrepastoreo, ¿no? Que elimina la capacidad de recuperación. Todas las zonas que veis aquí, estas zonas más naranjas se corresponden ya a desiertos, ¿de acuerdo? Pero las zonas que veis en tonos más amarillos o más verdosos son las grandes zonas semiáridas, etcétera, que cubren muchas partes de los continentes, ¿no? Hay muchas zonas en el planeta que están en grave riesgo de desertificación, ¿de acuerdo? En muchas zonas del mundo, en zonas de América del Norte, en zonas, por ejemplo, bueno, del sur del Sáhara, en muchas zonas australianas también, en muchas zonas asiáticas y también en zonas en torno al Mediterráneo, tanto en el norte de África como en los países mediterráneos, especialmente en España, en Italia, en Grecia, en Turquía, etcétera. En el caso de España también es un caso muy conocido, ¿no? Realmente, riesgo de desertificación en España hay en buena parte de la península, prácticamente exceptuando el norte peninsular, desde la cordillera Cantábrica y un poco por debajo, ¿no? Las estribaciones cantábricas o las estribaciones del sur de Pirineos, incluido Galicia o las zonas próximas de León, de Zamora, etcétera. Y bueno, quitando también las zonas de cordilleras, ¿no? Del sistema central, ¿de acuerdo? O la zona de la Ibérica, o algunas zonas de Cádiz o de las Béticas y las Subbéticas, ¿no? El resto, digamos que hay riesgo de desertificación entre medio, en algunas zonas baja, pero entre medio alto, en algún caso muy alto, ¿no? En algunas zonas de la provincia de Murcia, de Alicante, de Almería, etcétera, incluso también en algunas zonas más de la Comunidad de Madrid, aparecen zonas con riesgo muy alto de desertificación. En Canarias, especialmente en Tenerife y en Gran Canaria, también es un fenómeno, desde luego, muy, muy peligroso. El peligro de la desertificación es que la recuperación después del terreno, una vez desertificado, es realmente complicada. Vamos a pasarnos a ecosistemas marinos, ¿no? A ecosistemas acuáticos. En ecosistemas marinos, lógicamente, la pérdida de recursos en cuanto a la biodiversidad se produce por muchos fenómenos. Uno de ellos son las grandes redes de arrastre, que no son selectivas y que eliminan muchas especies que no tienen interés económico, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, pues suponen un impacto negativo. También tienen estas redes de arrastre a veces efectos sobre los fondos. En ecosistemas dulce acuícolas también, por la transformación de lagos y ríos para la navegación. Luego vamos a comentar un poco también este tema. Si eligiéramos un ecosistema marino, digamos que sería el equivalente en cuanto a diversidad a los bosques tropicales húmedos, pues serían los arrecifes de coral. Constituyen solamente el 0,2% de la superficie oceánica, se da solamente bajo unas condiciones ambientales muy características, más o menos conocidas, ¿no? Pero contienen el 30% de las especies de peces, ¿no? O sea que son realmente relevantes. Lógicamente, los arrecifes los mares hay que conservarlos y los arrecifes de coral especialmente, ¿no? Hay grandes arrecifes de coral en algunas partes, no solamente en el Mar Rojo, conocidas, pero desde luego en todo el sureste asiático, la gran barrera de coral del este del noreste australiano, Caribe, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues algunas zonas están sometidas a grandes presiones. Por ejemplo, en Filipinas se destruye coral de manera masiva, incluso con explosivos, ¿no? Para obtener, por ejemplo, fragmentos de coral que tienen interés comercial, aunque está regulado y está prohibido, o cogida masiva de peces. Que tienen interés, también algún tipo de interés comercial. Una transformación muy importante, lógicamente, de los ecosistemas y con un impacto, pues, lógicamente, pues el mayor es la transformación de espacios de superficie naturales a territorios urbanos o semiurbanos o a uso industrial, ¿no? Pues esto es muy variable en diferentes partes de la Tierra en función del desarrollo de las superficies urbanas que tengan. Pero desde luego, bueno, pues en buena parte de los grandes países desarrollados, este fenómeno ocurre. He cogido una imagen, digamos, nocturna, con una composición de fotos nocturnas de la Tierra, porque, bueno, ilustra bastante bien, ¿no? Hay algo más, ¿no? Porque no todas las ciudades tienen estos sistemas de iluminación que tenemos determinados países ricos, ¿no? Pero bueno, ilustra bastante bien que bueno, primero que el impacto puede ser variable entre unas zonas y otras del planeta, pero que desde luego donde esto ocurre, la capacidad de recuperación es desde luego muy limitada. Vamos a hablar muy brevemente también de contaminación, es decir, de introducción de manera directa o indirecta, debido a la actividad humana de sustancias contaminantes, o de calor, o de ruido, o vibraciones, ¿no? Que afectan al agua, a la atmósfera, al suelo, etcétera. Algunos contaminantes son especialmente graves, la contaminación con plaguicidas, ¿no? Que ocurren actualmente, o la contaminación también con mucha discusión, pero actualmente prohibida. Con DDT, ¿no? Un compuesto muy eficaz para la eliminación de determinados insectos, la eliminación de los mosquitos, que fue utilizado masivamente durante varias décadas relativamente recientes, y que además se comprobó que en las cadenas tróficas el porcentaje de DDT se iba acumulando en partes de millón, de tal manera que afectaba de manera masiva en los eslabones últimos de las cadenas tróficas, ¿no? Con impactos desde luego muy, muy negativos, ¿no? En algunas especies, ¿no? Por ejemplo, se han hecho muchos estudios sobre el impacto en ecosistemas semiacuáticos de las águilas pescadoras, ¿no? De cómo, digamos, la cáscara, por ejemplo, de los huevos era, bueno, tenía tales condiciones que impedía el desarrollo correcto de las crías, ¿no? Contaminamos sin lugar a dudas ríos y lagos del mundo. Me sorprende que casi 3/4 partes de los lagos y ríos del mundo están actualmente contaminados por patógenos a través de aguas residuales, con los impactos en enfermedades que esto puede llevar. Por nutrientes, ¿no? Provocando el fenómeno de eutrofización, es decir, aumento de la carga de nutrientes, por ejemplo, por fertilizantes agrícolas y el impacto que esto tiene. Vertidos de agua caliente, por ejemplo, en refrigeración de centrales térmicas, de centrales nucleares, y también por metales pesados, ¿no? Que causan, en cualquier caso, graves alteraciones. Bueno, algunos fenómenos conocemos de sobra, como el impacto que provocan, por ejemplo, el derrame masivo de vertidos, ¿no? Este es el caso del conocido Prestige, ¿no? Con una gestión absolutamente nefasta, ¿no? Y debido a la cual hubo un impacto pues muy significativo en las costas gallegas. Esto, bueno, fue hace 2002. Y en cuanto a contaminación atmosférica, os pongo esta foto simplemente para indicar que nosotros dependemos mucho la vida en el planeta de una pequeñísima capa que se llama atmósfera, que está ahí, que supone unos pocos kilómetros por encima del planeta, pero que, bueno, que conocemos diferentes fenómenos de contaminación en ella. Por ejemplo, la liberación relacionada con la liberación de óxidos de nitrógeno y de azufre, que, como sabéis, mezclado con agua en la atmósfera, forma ácido sulfúrico y ácido nítrico, que precipita en forma de agua, en forma de nieve o en forma de depósitos gaseosos, y provoca los fenómenos de acidificación de suelo, el fenómeno de lluvia ácida conocido también de acidificación de lagos, de ríos, etcétera. No tenemos grandes fenómenos de lluvia ácida en España, por cierto, salvo quizás, bueno, algún estudio en torno a alguna central térmica. Por ejemplo, estoy pensando en algún estudio en la central térmica de Andorra, en la provincia de Teruel, pero es un fenómeno muy, muy conocido en grandes zonas de Europa, ¿no? En grandes zonas industriales, ¿no? Por ejemplo, son muy conocidas y muy estudiados en los últimos 30 años, 40 años. Ahora se han mitigado bastante, por cierto. Los fenómenos de lluvia ácida, por ejemplo, en lagos nórdicos, de Suecia, por ejemplo, procedente de industria química del Valle del Rin, en Alemania. Pero bueno, también es verdad que las medidas anticontaminación ahora mismo son bastante severas. El calentamiento global también lo podemos considerar de alguna manera un fenómeno de contaminación atmosférica. Es cierto que además de calentamiento global estamos en como una especie de crisis ambiental general y por eso hablamos bastante desde hace ya años de cambio global, ¿no? Pero bueno, me voy a referir ahora exclusivamente a este calentamiento global que habéis estudiado seguro. No es el objetivo de esta asignatura repasar conceptos de calentamiento global, simplemente os recuerdo que es una intensificación del efecto invernadero natural que ejerce la atmósfera y que nos viene muy bien este efecto invernadero natural porque genera pues unas condiciones ambientales de temperatura en la superficie terrestre muy, muy adecuadas, ¿no?, para el desarrollo de la vida. Esta intensificación, sin embargo, de este fenómeno invernadero natural, pues está provocando un aumento de temperatura. Y se produce esta intensificación por la emisión masiva humana de gases de efecto invernadero, que ya sabéis que son el dióxido de carbono, fundamentalmente, ¿vale? El metano, óxidos de nitrógeno, ozono troposférico que se acumula y clorofluorocarbonos, ¿no?, que se utilizan todavía en algunos propelentes, que también tiene impacto en el agujero de la capa de ozono. Capa de ozono, que recuerdo que hablaba aquí de ozono estratosférico, no troposférico, ¿no? O sea, el agujero de la capa de ozono que conocéis se produce en la estratosfera, ¿no? La capa de ozono es fundamental, ¿no?, para filtrar las radiaciones ultravioletas. Esto lo habéis estudiado, ya no voy a insistir en ello. Sabéis que hay un panel intergubernamental de cambio climático auspiciado por la ONU, muy interesante, ¿no? Ahora mismo el último informe completo, ahora hay informes parciales, pero el último informe completo, bueno, en 2016 apareció el sexto informe completo, pero ya desde informes anteriores no había ninguna duda de que este cambio climático es inequívoco, ¿vale? Es decir, no hay dudas científicas sobre este cambio climático. No es una cosa de creérselo o no, ¿vale? Porque es un hecho científico, ¿no? Esto está y hay muchos datos que así lo confirman, ¿no? El aumento de la temperatura del aire y de los océanos, desgraciadamente. Tenemos algunos datos de medición indirecta. La medición directa de temperatura del aire está bastante limitada en el tiempo, procede del siglo pasado nada más. Pero bueno, sabemos que cómo estamos perdiendo masa de hielo constantemente, cómo se está incrementando el nivel del mar. Esto es, bueno, pues el aumento de temperatura en los últimos 140 años aproximadamente de cerca de un grado, de 0,8 grados en este periodo. Pero tenemos información de más atrás, de mucho más atrás, ¿no? Voy a hacer aquí referencia solamente a que, por ejemplo, en las capas de hielo de la Antártida, esto es muy interesante, según se iban formando estas capas de hielo, este hielo iba acumulando, como sabéis, gases de la atmósfera que existían en ese momento, ¿vale? De tal manera que estos testigos de hielo nos permiten, analizando qué gases están contenidos en diferentes momentos, nos permiten comprobar cuál era la composición de la atmósfera en cada momento, ¿vale? Hay unos estudios muy reconocidos desde hace 400.000 años, ¿de acuerdo? Pero ahora, actualmente hay estudios de más de 800.000 años. O sea, tenemos un conocimiento bastante bueno de la concentración de CO2, por ejemplo, que es el efecto invernadero, el gas de efecto invernadero fundamental, como mínimo de hace 400.000 años, ¿no? Pero bueno, actualmente hay estudios de hasta 700.000, 800.000 años. Es decir, que la información es actualmente muy conocida. Bueno, ya hace años que el panel intergubernamental de cambio climático, como os comentaba, mostró estas gráficas, ¿no?, que llamaron muchísimo la atención de todo el mundo, ¿no? Porque representaban cómo había variado. Imagino que habéis visto esto en alguna ocasión. Cómo había variado la cantidad de CO2 en la atmósfera, ¿de acuerdo? Y eso lo sabemos por estos testigos de hielo, que fijaros que, bueno, había, que fluctuó, ¿no? Desde zonas de máximos hasta zonas de mínimos, ¿vale? Ahora mismo, bueno, hasta zonas de mínimos, voy a dejar ahí un momentito el comentario. Y cómo había variado también la temperatura terrestre en estos 400.000 años, ¿no? Con periodos mucho más fríos que el actual, ¿de acuerdo? Como estos periodos que tenemos aquí, y periodos también incluso más cálidos que el actual. La temperatura actual aparece aquí representada por esta línea roja, ¿vale? Bueno, pues la situación de hace ya unos años, de la cantidad de partículas por millón en unidades de volumen de dióxido de carbono está en este punto, o sea, es de 380 partes por millón, ¿vale? Yo creo que no es difícil, aunque hay muchas matizaciones y muchos comentarios que se pueden hacer aquí, y que los climatólogos hacen y estudian y analizan perfectamente, ¿de acuerdo? Pero no es difícil entender que hay una relación entre la variación de la concentración de dióxido de carbono y la variación de temperatura, ¿no? Con lo cual, si en los últimos pocos ciento y pico años, ciento y pico, no, ciento y pico años, o sea, nada, del siglo XIX, hemos pasado de 290 partes por millón a 380 partes por millón, ¿de acuerdo? Pues parece lógico que bueno, no tenemos que pensar mucho para deducir que el impacto que esto va a tener en las próximas décadas en el aumento de temperatura va a ser claramente de aumento de temperatura, ¿no? Sin ninguna duda. Y todos los modelos climáticos, todos los que podéis ver, todos indican un aumento global de temperatura, ¿vale? Se hacen muchos escenarios de crecimiento económico rápido, de crecimiento económico lento. Se hacen escenarios para el final del siglo, para el final del siglo XXI, para el año 2100, pero todos indican este aumento, ¿vale? Y también un cambio en cuanto a la distribución de precipitaciones, ¿vale? Por todos los estudios, ¿no? A cualquier instituto de climatología que queráis analizar. Estos son un modelo, me parece, de un instituto de modelización de clima canadiense, ¿de acuerdo? Pero de cualquier país, los fenómenos son los mismos. O sea, todos indican aumento de temperatura. Esta sería la temperatura actual y esto que tenéis aquí a la derecha son los diferentes escenarios que se pueden producir en función del nivel de crecimiento económico y de las medidas, ¿de acuerdo? De reducción de emisión de gases de efecto invernadero que se promuevan, ¿no? Pero todos indican un aumento. El planteamiento ahora no es que vaya es si va a aumentar la temperatura o no, es evidente que va a aumentar, ¿de acuerdo? De hecho, está aumentando. El planteamiento o la duda es cuánto va a aumentar, si va a aumentar los 2 grados que ya seguro que aumenta para el año 2050 o si va a aumentar por encima de eso, ¿no? Porque el impacto es desde luego muy diferente de un punto de vista u otro. De luego, desde el punto de vista de la biosfera, es verdad que bueno, que si pasamos a una tierra más cálida, pues desaparecerán algunas especies y eso beneficiará a otras. O sea que desde el punto de vista de biosfera global, bueno, podemos considerar que la biosfera se salvará. Las especies se adaptan, unas desaparecen, otras aparecen y tal. De un punto de perspectiva humana, la cuestión es muy diferente, ¿no? Porque de un punto de vista de perspectiva humana, esto tiene grandes impactos económicos, sin ninguna duda. Y desde luego, esta sensibilidad ambiental en relación con el cambio climático mundial se ha extendido fundamentalmente cuando se han empezado a analizar estos impactos económicos. Es decir, cuando se ha empezado a analizar cuál va a ser el impacto de que millones de personas que viven en zonas inundables, por ejemplo, en Bangladesh, se desplacen a otras zonas del planeta. No estamos hablando de que lleguen 100, 200, 1.000, 2.000, 5.000, 20.000, no, de que se desplacen millones de personas, ¿vale? Entonces ahí ya empezamos a hablar de cuestiones diferentes. Pero desde luego, y lo veremos también en temas posteriores, hay un desplazamiento de zonas climáticas hacia los polos, entre 500 y 1.000 kilómetros. Por ejemplo, conocemos modelos de cómo los bosques boreales del norte de Europa van a llegar casi en muchas zonas hasta el límite del Ártico, por ejemplo, en el norte de Rusia, cómo la tundra también desaparece, es decir, hay un desplazamiento hacia el norte, fenómenos de fragmentación de hábitat y aumento, lógicamente, del nivel del mar, ¿no? Y luego hay muchos estudios que se están desarrollando directos sobre muchísimas redes tróficas, ¿no? Cómo afecta, cómo está afectando, por ejemplo, a la migración de las aves y cómo esto tiene también impacto en las redes tróficas que se establecen en los ecosistemas. Bueno, iremos hablando de este tipo de cuestiones. Permitidme que pase ahora a otra cuestión muy importante que tiene que ver con estas amenazas a la biodiversidad, que es la sobreexplotación de especies, ¿no? Cómo la caza, la pesca o la recolección masiva de manera no sostenible de seres vivos, insisto, lo de manera no sostenible, ¿no? Pues está produciendo esta desaparición, ¿no? Incluso en algunos bosques se está dando un fenómeno muy curioso, se llama el fenómeno de bosques vacíos, ¿no? Sobre todo cuando se cazan animales como recurso alimenticio. Y luego un fenómeno, digamos, muy poco inteligente, pero que desgraciadamente es el que utilizamos mucho, que es el de identificar un recurso que tiene valor económico, desarrollar un mercado para este recurso, extraerlo masivamente hasta que se agote y así identificar otro. Bueno, este modelo, desde luego, no es sostenible, y bueno, pues hay que tomar medidas, ¿no? Las medidas de los grandes parones biológicos de la pesca tiene que ver con esto, ¿no? Y cuando hablamos de parones biológicos y nos referimos a flotas pesqueras españolas, por ejemplo, bueno, en puertos españoles, no sé, gallegos, andaluces o vascos o de donde sea, sabemos el impacto que esto tiene, lógicamente, sobre la economía. Sabemos también que en ocasiones estos parones luego favorece el que los bancos pesqueros aumenten, ¿no? Pero bueno, no son comparables, por ejemplo, las flotas pesqueras que tenemos por aquí en nuestros contextos más o menos europeos, con las flotas pesqueras, por ejemplo, que podemos encontrar en Asia, en algunos grandes puertos, ¿no? Que realmente, bueno, asustan bastante, ¿no? Sobre todo con esta capacidad de captura enorme. Y se pueden dar y se bueno se dan situaciones tan absurdas como esta que os muestro por aquí en esta gráfica, que quizás en alguna ocasión también habéis abordado. Y esto tiene que ver con las capturas de bacalao en el banco de Terranova, ¿no? Bueno, Terranova sabéis que es una isla de Canadá, hay un banco ahí de captura de bacalao, donde flotas pesqueras de muchos países del mundo, también españolas, han estado pescando toneladas, o sea, miles de toneladas de bacalao, ¿eh? Fijaros que cómo ha evolucionado la pesca de estas toneladas de bacalao, entre 100.000 y 200.000 toneladas al año, ¿de acuerdo? De bacalao, durante, bueno, todo el siglo XIX. En el siglo XX pasamos a este margen, entre 200.000 y 300.000 toneladas. Y ha sido bastante sostenible, ¿no? Digamos, durante varias décadas, ¿no? En los años 60 y 70, pues se permiten toneladas o se permiten pescas de 800.000 toneladas y esto, desgraciadamente, acabó con el bacalao en Terranova, ¿no? Y esto supuso unas pérdidas económicas de miles de millones de euros, de miles de personas que hubo que se tuvieron que dedicar a otra cosa y simplemente, bueno, pues por no haber mantenido un estudio o un nivel de pesca sostenible, ¿no? Bueno, esto es, este modelo de identificar un recurso hasta agotarlo lo conocemos también por la caza de ballenas, de cómo se han ido cazando diferentes ballenas y según se agotaban se pasaba a una especie diferente y así. Bueno, lógicamente no es el modelo adecuado. Existe también un comercio mundial de especies amenazadas, ¿de acuerdo? Cuyo comercio está regulado por CITES. Vamos a hablar de CITES en el próximo tema. Entonces ahora voy a pasar de hacer comentarios más allá de esto. Desde luego, no conocemos cuál es el estado de conservación de todas las especies, ni muchísimo menos. Tenemos cierto conocimiento sobre algunas especies, de vertebrados no estamos demasiado mal. Hablaremos más adelante de esto, pero desde luego La gráfica de arriba muestra la evolución del número total de especies evaluadas. Fijaros que bueno, estaríamos en 130.000 especies, que es una evaluadas en cuanto a su conservación a fondo. Y bueno, parece claro también que cuanto más especies evaluamos, pues más especies descubrimos que están en situación realmente de amenaza. Hablaremos de las listas rojas de especies amenazadas en un tema posterior. Otro impacto que se produce sobre la biodiversidad es el fenómeno de las especies invasoras, ¿vale? Y hay que decir que después de la destrucción y fragmentación de hábitat, esta es la segunda mayor causa de pérdida de biodiversidad, ¿vale? Y es un tema realmente muy, muy importante. Fijaros, no todas las especies exóticas son invasoras, pero bueno, una especie exótica, ¿de acuerdo? Que es introducida de manera consciente o inconsciente o accidental en un espacio determinado, a veces no tiene ningún impacto, directamente no medra ahí porque no se dan las condiciones ambientales, pero a veces sí, entonces se transforma en una especie naturalizada, ¿de acuerdo? Y en determinadas ocasiones, estas especies naturalizadas tienen un impacto negativo sobre especies autóctonas. Cuando esto ocurre, empezamos a hablar de esta especie, la consideramos como una especie invasora, ¿vale? Y esto es lo que ha ocurrido con muchísimos ejemplos, ¿no? En muchísimas zonas del mundo. De hecho, hay muchas zonas oceánicas que están afectadas o de mares más o menos próximos a las costas que están afectadas por estos fenómenos. Este cuadro recoge, esta imagen recoge el catálogo, bueno, recoge algunos, de manera gráfica, algunos casos recogidos en el catálogo español de especies amenazadas invasoras. Vamos a estudiar este catálogo en un tema más posterior, pero bueno, aquí encontráis diferentes especies como las que podéis ver. Bueno, si descargáis la presentación, espero que lo veáis mejor de lo que lo veo yo. Pero bueno, especies de plantas, algunas exóticas invasoras, ¿de acuerdo? Algas lechumberas, agaves, jacintos, por ejemplo, y otras especies, digamos, con potencial invasor, aunque todavía no lo son. Algunas especies, por ejemplo, de aves invasoras, como las famosas cotorras de Kramer o la cotorra argentina o la malvasía canela. Vamos a hablar también en un momento del impacto de bisones americanos o de las ranas toros, o bueno, iremos haciendo mención en diferentes temas a algunas de esas especies. Estas especies ocupan los ecosistemas a veces por transporte accidental, ¿no? Y en este caso es muy conocido el caso de Caulerpa tasifolia. Caulerpa tasifolia es un alga de origen tropical que se introdujo en los años 80, bueno, concretamente en 1984. En el Mediterráneo, pues de manera accidental, a partir, se piensa, de la limpieza del acuario de Mónaco, ¿no? En Francia. Bueno, pues resulta que esta alga, Caulerpa tasifolia, que es una alga muy típica de acuarios. O sea, si vais a una tienda que vendan acuarios, veréis esta alguita, que es muy frecuente de acuarios. Bueno, pues este alga liberada en el Mediterráneo resulta que afecta negativamente. Muy negativamente, porque compite con la Posidonia oceánica. ¿De acuerdo? Y es, por lo tanto, una especie invasora. Hay campañas de eliminación de Posidonia oceánica, algunas, digamos, sufragadas o mantenidas con proyectos con proyectos LIFE europeos. Bueno, compite con Posidonia oceánica. Pero tenemos muchos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo la liberación, algunos son bastante alucinantes, ¿no? Como a alguien se le ocurrió en los años 50 introducir perca del Nilo en el lago Victoria africano, ¿no? Porque bueno, se suponía que esto iba a ser una. Seguramente las intenciones fueron buenas, ¿eh? Que no digo que no. Era una fuente de proteína importante, ¿no? Porque es un animal que adquiere tamaños muy grandes. Claro, nadie pensó en el impacto que esto podía traer. Impacto en las cadenas tróficas, porque afectó realmente a toda la red trófica de peces que ha estado establecido en el lago Victoria. Pero además es que o casi no, un fenómeno, bueno, fenómenos por todos los sitios, de abandono de la pesquería que había en el lago, aumento de la erosión en las en las zonas de borde, ¿de acuerdo? Porque ocurrió un fenómeno bastante curioso. Esos animales eran tan grandes, ¿de acuerdo? Y en estas zonas, además, no había manera de mantener la carne, que entonces se secaban y se secaban con fuego. Este fuego, claro, para hacer fuego hace falta madera, con lo cual provocó talas. Estas talas provocaron un aumento de la erosión. Este aumento de la erosión provocó un aumento de los nutrientes en el lago, o sea, un fenómeno de eutrofización que provocó también la creación de la invasión de algas. Y de este jacinto de agua, que por ejemplo, bueno, es también una especie invasora en la península ibérica. Con lo cual, claro, se reduce la carga de oxígeno, mueren peces y al final, bueno, pues hay que ab abandonar la pesquería que había en la zona, ¿no? Bueno, son impactos invasivos, ¿no? Este es el impacto, bueno, esta es la red trófica, no entramos en detalles, original que había antes de que este pez se introdujera en el lago Victoria, y como veis, pues transformó completamente la red trófica del lago, ¿no? Estas especies invasoras también a veces desplazan a especies nativas, ¿no? Y aquí os pongo dos casos. Uno es el caso del cangrejo rojo americano, que se introduce en el año 74, y que probablemente, bueno, se supone que él trajo también una enfermedad, que es una enfermedad fúngica, una afanomicosis, que afectó al cangrejo autóctono, ¿de acuerdo? Y esto es algo que ha pasado en la península ibérica, ¿no? Bueno, este cangrejo rojo americano es una especie invasora. Hay buenas noticias porque después de la eliminación masiva bueno, no en todos los sitios, pero sí de la eliminación masiva de cangrejo rojo americano, en algunas zonas se ha comprobado que el cangrejo autóctono se está recuperando. Con el bisón americano ha pasado una cosa parecida. El bisón americano que se escapó seguramente de granjas peleteras, ¿no? Cuando se abandonaron o directamente porque se escapó, pues resulta que tiene un impacto negativo sobre el bisón europeo, básicamente porque los machos de bisón americano cubren a las hembras de bisón europeo, pero sin embargo, bueno, estas hembras de bisón europeo cubiertas, digamos, generan, bueno, dejan de ser fértiles desde ese momento, pero los embriones abortan, vaya, los embriones no son viables, ¿no? Con lo cual se produce también un desplazamiento de la especie original. Habéis oído hablar también del caso de uno de los patos más raros que existe en Europa, que es la Malvasía cabeciblanca, ¿no? Que tenemos ahí en algunas lagunas de fundamentalmente andaluzas y de Castilla y León, hasta donde yo conozco. Se han hecho muchos estudios de Malvasía cabeciblanca. Es una especie, además, de estas que se consideran así como muy carismáticas, con lo cual ha habido mucho esfuerzo de conservación. Bueno, pues aparentemente se escapa una especie próxima, que es la Malvasía canela, seguramente de alguna zona de. Parece que de Reino Unido, ¿no? Y llega aquí y, curiosamente, en este caso se produce hibridación entre las dos especies, por lo tanto, hay, digamos, un cambio genético. A veces estos cambios o este impacto de las especies invasoras tiene más que ver con cambios en los ecosistemas, ¿no? Como, bueno, como algunos impactos que pueda tener especies, la plantación de, por ejemplo, de eucaliptos en algunas zonas, y acidificación del suelo, etcétera. A veces se alteran las condiciones fisicoquímicas por estas especies invasoras, ¿no? El mejillón cebra en el Ebro, en el río Ebro y en el canal del Ebro, del cual también hablaremos en algún momento durante más adelante, tiene un impacto de este tipo. Es un mejillón que filtra de manera muy voraz, con lo cual reduce la turbidez, pero esto claramente, pues, también cambia la cadena trófica. De ecosistemas que estaban adaptados a un ambiente diferente, ¿no? Y se produce bueno, una gran liberación de excrementos, ¿de acuerdo? Un aumento de nutrientes, un fenómeno de eutrofización. ¿Cómo llega el mejillón cebra? Me da pie también a explicaros un fenómeno curioso y es el fenómeno de las de la transferencia de manera accidental de algunas especies de unas zonas del otro bueno de unas zonas del mundo a otras a través de aguas de lastre, ¿no? Algunos grandes cargueros, algunos grandes barcos, al parecer cuando vuelven o cuando se desplazan de vacío de un sitio a otro, tienen que, bueno, para favorecer los niveles de navegación adecuados, no sé nada de navegación marina, pero bueno, se tienen que cargar con agua, que llaman agua de lastre, lógicamente agua que cogen de una zona oceánica, por ejemplo, imaginaros del Caribe, y después se va a desplazar hasta el Mediterráneo para cargar en un puerto mediterráneo. Vuelve con agua de lastre del Caribe, o en un sentido contrario. Este agua, lógicamente, pues trae todo tipo de artrópodos, de moluscos de la zona de la que se ha cargado. Cuando libera este agua de lastre, ¿de acuerdo? Pues lógicamente, pues estos animales y plantas se liberan. Y algunos de estos pues tienen este carácter invasivo, ¿no? Como este caso, ¿no? Bueno, hay diferentes razones que explican por qué estas especies invasoras tienen un impacto negativo en algunas especies autóctonas. Este es el caso que os comentaba de los tritones. En cualquier caso, para las especies exóticas, digamos que la mejor herramienta, sin lugar a dudas, es la prevención. Y una vez que han invadido, hablaremos también sobre todo en relación con las plantas, de diferentes formas de extracción, pero que os aseguro que siempre son complejas. En España, cada ciertos años se ocurre un Congreso Nacional de Especies Exóticas Invasoras. El último es del año, no sé este que tenéis aquí reflejado, es del año 2016, quiero recordar. En 2016. Es un congreso muy activo. Y bueno, es un fenómeno de luego de impacto ambiental cada vez mayor, de impacto sobre la biodiversidad. Las conclusiones del último congreso no han cambiado demasiado respecto al anterior, pero hay desde luego entre los expertos en el tema preocupación, digamos, por la diversidad legislativa que hay. Reconocimiento también de que tenemos una legislación muy avanzada que es necesario implementar, ¿de acuerdo? Es necesario desarrollar. Esta legislación se basa, vamos a ver en el tema 4, en la Ley 42-2007 y en el Real Decreto de 16-28 de 2011, por el que se regula el listado y el catálogo de especies exóticas invasoras, ¿de acuerdo? Es una ley bastante avanzada, en nuestro contexto. Digamos, social y europeo, y es necesario desde luego desarrollarla. Bueno, creo que vamos a dejar la sesión aquí. En los exámenes han preguntado cuestiones tan variadas como estas que tenemos por aquí. Y fijaros, bueno, estas son preguntas que han aparecido de los temas 1 y 2. Comente brevemente cómo afecta la introducción de especies exóticas a la diversidad biológica de una región. Comente brevemente los mecanismos de introducción de variabilidad que introducen variabilidad genética en las especies. Acordaos que lo vimos el tema pasado. Defina brevemente conceptos de biodiversidad, de especie exótica, de especie invasora, de renovación o turnover, que hemos comentado en este tema de hoy, de endemismo. La diversidad a nivel de especie puede cuantificarse de diferentes maneras, descríbalas, defina el término extinción, el valor no utilitario de la biodiversidad, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, son yo creo que todos los contenidos que hemos comentado. Por cierto, especie alóctona es lo mismo que especie exótica, ¿vale? Creo que aparecía el término alóctono, aunque no lo he mencionado. Bueno, dejamos aquí, si os parece, este tema. Vamos a parar la grabación en este momento. Os comento que.